Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Yeah. Hola, Javiera Tapia Torra, ¿cómo te va?
Hola, Flor Col, bien, ¿y a ti?
Muy bien, aquí estamos. Poniéndole poesía, estábamos ahí repasando cosas para leer. Hoy volvemos con una sección muy abandonada en este programa.
Cuéntame.
Programa 49 de Femiñetas Radio, la cuarta temporada aquí en el Prat Radio, con Pico operando controles, quien nos hace
Hola,
el aguante,
Pico,
nos sostiene, nos da... quien nos da toda la contención necesaria aquí todos los martes de 3 a 4 de la tarde en el Prat Radio. Esta ya nuestra casa.
91.6.
Se repite este programa los domingos de 7 a 8 en Radio Universidad de Rosario.
¿Y dónde más?
Y en todas las plataformas de audio.
Muy
de
bien.
Hecho, si están escuchando y se pierden algo, quieren ver algún video, alguna canción o lo que sea, todo lo ponemos en detalle e incluso ahora se transcribe.
Ah, sí.
En Spotify, por ejemplo, que está ganando muchos millones. No sé si por Femiñetas Radio, pero está ganando muchos millones. Yo todavía estaba viendo los números, no se puede creer.
Una locura.
No se puede creer. Los odio.
Una locura.
Bueno, pero te transcriben. Yo estoy repasando inglés también.
Bien, muy bien.
Sí, con las canciones. Sí. Todo transcripto. De hecho, no, en serio, estoy escuchando algunos podcasts en inglés que...
Eso hace súper bien. Yo veo las series en versión original, por supuesto, pero con subtítulo en inglés y eso ayuda cuando se te pierde una palabrita, un verbo.
Absolutamente.
Ayuda.
Bueno, tenemos programón. Hoy tenemos, quédense hasta el final, tenemos la vuelta de una columnista que histórica desde Puerto Rico y además una hermana de la casa, Larisa Pagán, va a estar desde Puerto Rico hablándonos de sexualidades, una vuelta muy esperada aquí en Femiñetas Radio. Y tenemos mucha actualidad, tenemos política, sí. tenemos Ferraz.
No se lo pierdan porque yo tengo mucho que decir.
Por favor, tenemos un orden de cosas, hay muchas cosas que están aconteciendo, tenemos un mundo muy cruel y muy hostil, están sucediendo cosas espantosas, básicamente, y por eso también trajimos poesía.
Por
porque
supuesto.
A veces cuando hay una...
Y algo de esperanza también,
sí,
¿no?
¿De dónde nos agarramos?
Necesitamos estrategias de supervivencia.
¿Dónde es necesito? No sé, estoy como muy llorona, no, o sea, me quiero salir de las redes, después no termino saliendo nunca porque hay que estar.
Porque las tienen tu ovario también, sí, claro. Pero yo creo que lo que justo te comentaba que compartí, que quizás no es que seamos tan sensibles o estamos más sensibles, que el mundo es un horror y estamos viviendo tiempos muy difíciles y creo que raro sería que no nos conmoviéramos, raro sería que no nos afectara todo lo que está pasando. O sea, me preocuparía que cayéramos en la desensibilización respecto a lo que estamos viviendo.
Sí, después ver noticias que, no sé, te envalentonan. Sí. Bueno, algunas de las cosas que preparaste, porque Javiera no solamente prepara temas, sino que trae guión. Esto es a nivel prime. Los estibadores de Barcelona deciden no permitir la actividad de barcos que envíen armas a Palestina. Y a Israel.
Sí. Ah, ya vamos con mi columna.
Vamos con la columna,
Perdón,
por favor.
Yo pensé que iba a haber una introducción o algo de mí, no sé.
Ay, bueno, sí.
No la quiero.
Yo porque pienso que ya todo el mundo te conoce.
No, yo no quiero mi columna.
Javiera Tapia Torra habla de política de actualidad y es, bueno, ya una persona que, claro, es verdad, para mí no necesita presentación, pero no. sí que necesita presentación. Es periodista chilena radicada en Barcelona, máster en marketing político del ICPS y posgrado en género y comunicación en nuestra querida Universidad Autónoma de Barcelona. Es nuestra mejor parlante de catalá, además. Sí. Entre otras muchas
cualidades maravillosas.
Cualidades maravillosas. Y además compañera de taller.
Amiga.
Amiga.
¿Qué más se puede decir?
Bueno, una persona...
Un personaje.
Una persona que incomoda, sí. Además. Y eso es bueno, sí. En esta época. No está mal. Está muy bien.
Yo creo que me aprendió a conciliar con la idea de que nos enseñaron que no incomodáramos por nuestros roles de género, y me parece que a veces hay espacios en los que son necesarios incomodar con nuestra opinión. Hay varias consignas y levas como si tu feminismo no incomoda, es marketing o es relaciones públicas. Y yo creo que nosotras no queremos eso, así que está bien, sí, incomodarme en todos los espacios.
Me gusta eso, y le agregamos, es si no quieres bailar, no es tu...
No es nuestra revolución, no, por supuesto.
Así que combinaciones
perfectas. Flor, leías el titular de los estibadores. Sí. Para que no esté al tanto, porque ayer nos preguntaron qué era un estibador, es la gente que trabaja en el puerto.
Sí, los conocemos.
Sí. Que claro, que Barcelona, estamos en Barcelona, pero como nos escuchan desde otras latitudes, tiene un puerto muy grande de donde entra mucha mercancía, y los estibadores dijeron que no van a mandar más armamento bélico que siga fomentando el genocidio en Palestina. Es interesante porque la Organización de Estibadores Portuarios de Barcelona, en sus siglas OEPB, el sindicato mayoritario entre los 1.200 estibadores barceloneses, apunta que han tomado esta decisión para, y cito textual, proteger a la población civil, sea del territorio que sea. Y eso me parece sumamente interesante y sumamente lindo. Aseguran que tienen un rechazo absoluto de lo que está pasando. Y veníamos nosotras conversando un poco, que obviamente esto ya se conversó y tenemos una panelista espectacular que está en Jerusalén y que sabe mucho más de política internacional que yo.
Recomendamos el episodio número 47, sí, que hablamos con Andrea López Tomás, que, uh-huh, que es, bueno, la colega que mejor explica y que, sí, nos puede acompañar y contextualizar, además.
Está ahí. Está ahí. Y tiene una visión, sí, crítica, está en Twitter, también está en Instagram, escribe para el periódico y me parece que la pueden seguir, sí, a ella. Lo mío es Actualidad y Política Nacional, pero seguir diciendo que ya ha pasado un mes desde que comenzaron en Israel, o sea, que en la Franja de Gaza no me salen las palabras, la invasión de Israel.
Bueno, comenzó con el ataque de Hamas y, bueno,
sí, el secuestro.
El secuestro y la muerte de las personas que estaban en el kibutz y, sí, bueno, la
respuesta desproporcionada de Israel.
Lleva 30 días más.
Un mes. Que ya sabemos que los países europeos están de alguna manera cuadrados con Israel. Del panorama mundial, solamente Bolivia cortó relaciones con Israel. Y algunos otros países latinoamericanos, entre ellos Chile y Colombia, llamaron a sus embajadores a de vuelta a sus países de orígenes para ir a consulta a ver qué pasa. Es importante decir que ya ha pasado un mes y que sigue copando todos los telediarios, pero a veces obviamente es difícil sostener esta tensión, esta preocupación, esta sensibilidad. Es medio tragicómico, nos reíamos el otro día. ¿Qué pasó con Ucrania?
No existe más ni siquiera en las portadas de
ni en los noticiarios, ni en ninguna parte. Realmente no tenemos idea.
No, ni siquiera lo que está pasando en Siria, ni lo que está pasando en
y
el
hasta pensaba yo, o violencias machistas, no sé, no creo que hayan dejado de existir dentro del territorio español. Pasa que nuestra capacidad de atención y de conmovernos, y creo que es algo a polemizar y muy complejo, y no traigo aquí ni una solución más que más que ponerlo encima de la mesa porque me parece importante. Pero sí, a raíz de los estibadores, Flor, te recomendé ayer un documental,
sí,
que me gustaría recomendarle a las amigas,
sí,
y amigos que nos escuchan, que tiene que ver con esto de la solidaridad de los trabajadores y las trabajadoras, la solidaridad de los pueblos, porque por mucho que probablemente no hay, la ONU no esté dando una respuesta como nos gustaría, o las naciones y los países, un alto al fuego, un cese a lo que está pasando, lo de los estibadores nos da una esperanza de que los pueblos y las personas... quieren paz, no quieren más guerra, siempre los cuerpos y los muertos son los ponen las personas más vulnerables. Y hay un documental que se llama Nada Pasarán, nae como de ne, ne, ne.
es un elogismo de Chile.
Sí. Cuando en el 1973, cuando hubo un golpe de Estado en Santiago de Chile, los Hawker Hunters que bombardearon La Moneda necesitaban ser reparados en el Reino Unido. Y el sindicato de trabajadores de, ahora no me acuerdo cuál empresa de coches era.
Rolls Royce.
Sí. Dijeron que ellos no iban a reparar ni un Hawker Hunter porque sabían que iban a seguir siendo utilizados para masacrar al pueblo chileno. Y ese ejemplo de solidaridad me parece extrapolable a lo que está pasando con los estibadores. Y me parece que de esas pequeñas chispas o luces de esperanza y de solidaridad tenemos que agarrarnos de no soltarnos las manos, organizarnos, seguir manifestándonos.
Me encanta, me parece sumamente rico y me pasó como también con una cuestión así muy banal de una serie que vi, que es The Bear, uh-huh. En la segunda temporada que acabo de terminar estos días, también hace hay ahí una meta mensaje, si querés. Más allá de que no necesariamente tiene que haberse bajado esta idea, pero a mí me dio esa sensación, quizás porque no estoy trabajando en un equipo o en algo más colectivo, más allá de que Feminietas tiene esa idea.
No tenemos sindicatos, somos
pero,
muy poquito.
Pero bueno, hay una organización y hay una suerte de laburo en el equipo y lo que significa el trabajo colectivo, de lo que es hacer con otros, con uh-huh. otras y con otros. Así que me pareció, lloré un montón en la serie. Y me pareció bellísima, me gustó mucho. Me gustó esa idea de volver a pensarnos dentro de un equipo, dentro de lo colectivo. Y esto que decís de la solidaridad, no funciona nada. Y me preocupa el nivel de deshumanización que estamos
totalmente
adquiriendo.
Y mayor precarización y no entender que desde lo colectivo y desde las luchas colectivas, no solamente ya desde los feminismos, es donde se han conseguido los
hermoso.
Derechos que hemos avanzado.
Hermoso.
Hablando de manifestarse.
¿Qué pasó?
No hay que dejar de manifestarse.
¿Qué pasó? Que ahora están
los constitucionales.
Esperanza Aguirre cortando la calle. Me dio vuelta todo.
Yo pensé que esto nunca...
Tampoco.
Estamos viviendo tiempos que yo pensé que nunca íbamos a vivir.
Ubiquémonos, contexto. Sí. Lunes 6.
Lunes 6 de noviembre.
Lunes 6 de noviembre a la noche.
Sede de Ferraz, que es la sede del Partido Socialista Obrero Español en Madrid. Hubo una manifestación donde había
1.500 personas aproximadamente.
Lo que se dice, según la policía, es que había muchos ultras, entiéndase, gente que todavía saluda como
gente
parando
que extiende,
un taxi, digamos.
Gente que extiende
gente
la
que
mano.
Sí, levanta sí, el brazo sí, como parando sí, un taxi cuando
derecha.
Se manifiesta. Uh-huh. Y con banderas, y consignas franquistas se juntaron.
Llamados de las
Vox,
redes sociales.
Por Vox.
Llamados.
Estaba Santiago Abascal, sí. Además, manifestándose. Bueno, también lo que decía, que habían infiltrados, obviamente, fascistas, digámoslo con todas sus letras, y se empezó como a calentar el asunto, y la policía tiró bombas lacrimógenas para
dispersar,
disuadir. Por favor, primero que todo, yo jamás voy a estar a favor de la represión y siempre a favor de la manifestación, pero perdóname que me ría un poco, porque
era
se hizo
como
viral.
Era como un sketch.
Se hizo viral un chico que sale llorando por las bombas lacrimógenas diciendo, nos atacan por defender a puto España.
Sí,
y me parece que es tragicómico porque en realidad ellos sí se consideran patriotas.
Es la primera vez que manifiestan. No los vimos manifestar ni por educación, ni
por el 155 se manifestaron. Contra Cataluña se han manifestado. Y el PP, bueno, ahora ligando idea, dijeron que era el colmo que se les reprimiera a esta gente civilizada que decían perro Sánchez, hijo de puta, y con consignas homófobas, fascistas. La Constitución, dicen que el problema es la Constitución. Los históricamente constitucionalistas, no, si es el mundo al revés.
Son los que no quieren la reforma y están en contra de la amnistía, porque esto todo está contextualizamos.
Eso, sí,
porque
me entusiasmé.
No, porque básicamente estamos ante una necesidad de investidura presidencial.
Sí.
¿No? Estamos esperando eso. Se rechazó justamente porque no le llegaban los números
sí.
a Feijó, que es el candidato del Partido Popular,
sí.
y ahora tocaba el candidato del
Importante
PSOE,
decir, el PP no condenó lo que pasó ayer, estas muestras de violencia, todo lo contrario, fueron bastante tibios todos con decir que no se tenía que haber reprimido porque no eran CDR. Recordemos CDR, que son las personas que, los cordones de defensa de la República en Cataluña. Es gracioso, porque cuando son los míos que se manifiesten y que rompan cosas no pasa nada, cuando son los del compañero del otro lado de la otra cara de la moneda, está mal, está bien la represión y tienen que estar presos.
Peligra, doble rasero. Peligra de la democracia.
No, o sea, es que, Flor, por favor, yo anoté aquí porque me encanta.
Es muy fuerte la...
dijeron textual, mi frase favorita es... la Constitución destruye la nación. Ese era un lema. La Constitución destruye la nación.
Es muy fuerte, volverán a concentrarse.
Sí, el PP ya hizo un llamado para el domingo en todas las capitales de provincia, en las plazas, a ver qué pasa, a ver qué tan pacífico es. Pero hay que tener cuidado porque muchos nos reímos nosotros, pero siempre, siempre patear el avispero tiene lo que tiene. Es importante decir que todavía no sabemos en qué va o no se ha cerrado del todo el pacto con Bruselas, digamos el pacto entre Puigdemont, Junts y el gobierno, pero Armengol y compañía del PSOE dijeron que esperan que esta semana se fije la fecha de la investidura, o sea, los votos tendrían que estar. El BNG firmó hoy con el PSOE, falta el PNV y Bildu no firmó nada porque dijo que le interesa más la legislatura que la investidura. Es importante decir que el encaje territorial aquí es fundamental, porque Cataluña ha conseguido un buen acuerdo que sí. Más allá de la investidura, o sea, de la investidura, de la amnistía, que veremos qué pasa, porque es lo primero para poder sentarse a negociar y que suponemos que eso ya está más o menos claro, pero también sean rebajas fiscales de deuda, ferroviarias, de peaje. Entonces yo entiendo que hayan otros territorios como Galicia, con el BNG o el País Vasco, que estén diciendo, bueno, a ver, si a Cataluña sí, porque a nosotros no. Es que claro. Tiene sentido a la hora de negociar. Se sabe que hay una negociación que está llegando a puerto. Es verdad que el secretismo no ayuda, uno entiende, yo que estudié marketing político y me encanta el tema, uno entiende que el secretismo es parte de Junts, Esquerra, quien consigue más, pero también entiendo que incomoda un poco que Pedro Sánchez tuvo que hablar con la gente del PSOE la semana pasada, que estuvieron con la militancia, y venderles un acuerdo cuando no sabemos qué condiciones tiene ese acuerdo y qué implica esta amnistía. Vale decir, no creo que nadie de Vox nos esté escuchando que, aunque se firme la amnistía y Pedro Sánchez sea investido, esto va a tener que pasar, tiene que estar dentro de la Constitución y después esto tiene que ratificarse en el Parlamento. O sea, siempre va a estar dentro del marco de lo legal, no porque Pedro Sánchez y Carles Puigdemont lo firmen, mañana esto está resuelto.
Absolutamente. Como funciona acá con 350 diputados y los senadores que no sabemos muy bien para qué están, pero están.
Entonces sería importante que el PP quizás pusiera sus fuerzas en eso. Y no en hacer este paripé de sacar a la gente de las plazas y tratar de hacer como un gallito, no sé. Yo creo que Feijóo está dando un poco ya la cacha. Como usted no pudo ser presidente, bueno, no sé, está a la altura de las circunstancias.
Está a la altura que se pudieron juntar ahí. Bueno, bestial. Gracias, Javiera. Te quedaste en el programa, por supuesto, como
yo
todos.
Yo soy la coanimadora.
Te extrañamos en la semana pasada.
Tuve algunos problemitas.
Saberlo. Bueno, el Chini nos musicaliza. Decíamos que, bueno, nuestro amigo de Aguas Internacionales Cines nos está musicalizando. Nos trajo The Velvet Underground. Y Nico dice uno de los temas: ¿y qué disfraz usará la pobre chica a todas las fiestas de mañana? Así arrancaba uno de los tres temas que Nico grabó junto a Velvet Underground en su primer disco, The Velvet Underground and Nico, un tema compuesto por Lou Reed, favorito de Andy Warhol, mentor de la banda. Y si bien Nico no acabó de encajar con la banda, este tema, I'll Be Your Mirror y Femme Fatale, son clásicos totales. Si pueden, investiguenlo, nos dice Chini, Chelsea Girls, Marvel Index y The End Desertion. Bueno, mi inglés es fantástico, escuchemos. And what costume shall the poor girl wear? To all tomorrow's parties, a hand-me-down dress from who knows where? To all tomorrow's parties, and where will she go? And what shall she do when midnight comes around? She turned once more to Sunday's cloud and cried behind the door.
by silks and linens of yesterday's gowns. To all tomorrow's parties. And what will she do with Thursday's rags when Monday comes around? Sunday's clown, and cry behind the door.
Creemos que nuestra revolución está también en el deseo, en el placer y en la búsqueda de autonomía del goce. Sexualidades en Femiñetas Radio.
Bueno, Pink Martini, mi piace, porque volvemos con ella, esta cortina que me encanta y una presentación que siempre tengo que actualizar porque ella ahora anda a saber, está escribiendo un libro, es divulgadora del placer, es educadora sexual. Este año está dando talleres de educación sexual, autoconocimiento y exploración de los placeres. Comenzó además... talleres en el espacio público de educación sexual accesible en locales gestados por gente de Puerto Rico, desde allí, desde la isla maravillosa que aún no conocemos, Javier.
No, yo sí, yo estuve ahí con Larisa, perdóname. Claro que sí, yo conozco.
Tenés razón. Larisa, estamos acá con Javiera con muchas ganas de recibirte. ¿Estás conectada?
Hola, hola, creo que acabo de conectarme.
¡Ay!
¡Hola!
¡Oli!
¡Qué bueno tenerte!
Oye, actualizaron como la musiquita, me gusta, me gusta.
¿Te gusta? ¿Viste? Me piache, porque Larisa, vos nos contagiás. Ayer estuve repasando el Instagram de Larisa. Lari, es Larisa Gloriel, ¿verdad?
Larisa Gloriel, sí.
Ahí encontramos todas las actividades que estás haciendo y además siempre eso, como muchos consejos, ahí tips, también, bueno, divulgación en todos los sentidos y siempre con una onda increíble, porque además le pones...
con todo el flow siempre.
Sí, siempre con todo el flow. Te amamos, te extrañamos. ¿Cómo estás? Primero que todo, ¿cómo estás?
Estoy súper bien, todavía en Puerto Rico, hace un calor increíble.
Qué bueno.
Es alucinante, pero estoy súper bien, feliz de estar aquí otra vez y de escucharlas. Hace mucho no las escucho, qué
sí,
rico.
Es verdad. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Contame primero, ¿podemos contar algo del libro? Contamos sobre, no sé, los espacios de los talleres. Contame por dónde querés que arranquemos.
Pues podemos comenzar con los talleres. Esto que en realidad son espacios en los cuales es sumamente importante la educación sexual accesible. Esto tampoco en España es muy accesible, que digamos.
Están los grises.
En Puerto Rico menos.
Claro, los grises ahí.
Hay unos grises.
No hay una cuestión así que es obligatorio. Por eso depende de, por ejemplo, muchas escuelas, muchos institutos y demás, de que se otorguen o no. Eso.
Exacto, y aquí en Puerto Rico la realidad es que todavía hay un tabú increíble, ¿sabe?, con la educación sexual y con la sexualidad en general. Y es bien curioso porque aunque se ha tratado de hacer leyes y se ha legislado para que haya un currículo de educación sexual y un currículo de género en la escuela, se aprobó, pero no se ha materializado. Entonces, es un reto ir a las escuelas, como que es un reto también ir a las égidas, porque estoy yendo a égidas a dar educación sexual.
Explícanos qué son égidas, Lari.
Égidas son centros en los cuales las personas de tercera edad o viven o van a pasar el día.
Residencias, diríamos aquí. Claro.
O centros, geriátricos,
o centros de día, sí.
Perfecto.
Sí, porque hay algunos, exacto, hay algunos que se quedan y hay otros que no. Hay otros que simplemente van a pasar el día. Y es increíble porque la realidad es que no importa qué edad tú tengas, si no tienes una base de educación sexual, eso lo vas a cargar por el resto de tu vida. Entonces me he encontrado con personas de 80 años que no saben qué es el clítoris ni dónde queda.
Claro, va.
Y es algo que están descubriendo por primera vez a los 80 años.
Qué fuerte.
Y uno dice, ¿cómo vivieron todo este tiempo?
Pero también qué guay pensar que nunca es tarde, ¿no?
Exacto, y eso es lo que yo siempre les digo, como lo mejor de todo es que específicamente el clítoris está vivo hasta el último respiro de tu vida.
¿Y son mixtos, son mixtos, Lari? ¿Hay tanto hombres como mujeres, incluso personas no binarias, incluso, no sé, personas trans? ¿Cómo están compuestos esas mixturas? Porque además te vemos eso, como haciendo talleres con personas adultas, adultas mayores, y también con adolescentes. ¿Cómo es ese cambio, esa... Por un lado, personas de 80 años, como contás, y que nunca es tarde y demás, y después también eso, como personas muy jóvenes, que incluso pensás que están mucho más deconstruidas y a lo mejor no tanto, ¿no?
Sí, total, incluso es muy interesante porque siento que las personas de tercera edad, de primera, muestran resistencia. Y luego van soltando porque algo que me he encontrado... es que casi todas, o sea, en las égidas, aunque son mixtos, hay mucha mujer. Y la mayoría de las mujeres son viudas. So, sus esposos no murieron, como claro, que ya no están en el mundo.
Las mujeres tienen expectativa de vida más larga en general, entonces.
Exacto. Entonces, es muy interesante porque con la muerte de su marido, muere su sexualidad.
Ah, qué fuerte, claro.
Entonces, es también un poco complejo navegarlo porque es revivir un duelo también, un duelo que tampoco se normaliza, un duelo que quizás no se habla con la claridad como tiene las herramientas nuestra generación de ir a terapia, de trabajar los duelos, de compartirlos con amigas. Ellas no, ¿sabe? La mayoría simplemente no habla de sus maridos, ¿sabe? No habla de las personas que ya no están a su alrededor, y si lo hablan es de una manera muy colectiva, hablando de cosas muy generales, no se habla de la intimidad. Entonces, volverlas a ser conscientes ya a una edad tan mayor, hacerlas conscientes de que son seres sexuales, de que pueden todavía tener amores, que se pueden abrir, que el amor no tiene que ser una carga, porque también, dado al contexto generacional, son personas que fueron la mayoría amas de casa, que de seguro no tuvieron un espacio de tareas equitativas dividida. Entonces, ellas ven la sexualidad como una carga, como una tarea más que hacer en su to-do list de día. Y se les hace muy difícil entenderla con una mirada hacia el placer.
Claro, entonces, porque no es lo que hayan vivido.
Exacto. Y ya después de tantos años es bastante difícil enseñarles cómo poder conectar con su placer, que lo merecen, porque es algo que ni siquiera nunca se han planteado. Y yo pienso que aquí también entra un tema político, que en Puerto Rico, al ser una colonia todavía, y con todas las crisis que hay muy pocos espacios para el placer. Y las personas de tercera edad han vivido todos estos jamaquiones de la isla que han sido muy fuertes y que ya para ellas están en modo de supervivencia. lo que me queda de vida, yo la voy a sobrevivir y la voy a navegar de la mejor manera que yo pueda. Y es complejo, ¿sabes? Es un tema muy complejo debido también al COVID, como que el COVID también en Puerto Rico aisló a muchísimas personas ancianas, muchísimas han perdido sus amigas, han perdido sus maridos, han perdido también hijos. En Puerto Rico pasaron terremotos, aquí los huracanes, ¿sabes? Ha habido una racha de momentos históricos vividos por primera vez.
Todos juntos.
Todos juntos, que ha convertido una crisis desde muchas miradas, pero sobre todo también una crisis que no incluye el placer envuelto. Y es bien...
Ajá. No, te iba a decir que por eso nos gusta tanto conversar contigo y tenerte aquí, porque extrapolando un poco lo que pasa en Puerto Rico, creo que vivimos tiempos tan complejos en casi todos los territorios, obviamente con sus particularidades, que tenemos poco tiempo para el disfrute y el placer. Entre el estrés, la precarización, la vida, nosotras mismas que nos cargamos de cosas, ¿a qué hora paramos y cómo conectamos? ¿Nos quieres echar una mano con eso?
Sí, necesitamos...
Queremos optimismo y que nos está costando.
Necesitamos fe para el placer. ¿En qué momento? Para ver si no está... Bueno, cuando decidís, bueno, me voy a dar... Me da ansiedad.
Si no me corro, ya tengo un problema, voy a ir a terapia.
Entonces, ¿cómo hacemos? Tips, ahí, papel y lápiz, a lo analógico.
Los tips son... comenzar a entender que el placer sale de la intimidad y que para poder tener vidas íntimas, ya sea sexuales o de relaciones con tu pareja o con tus parejas, etcétera, es importante entender que el placer está en lo cotidiano. El placer no se limita solo a un orgasmo. El placer puede ser estar presente tomándote el café y disfrutándote el café, sacando esos espacios para ti de desconexión de redes sociales, de estar contestando el teléfono 24/7. El placer está en hacer lo que tú quieras hacer, y hacerlo un hábito es un reto, pero es un reto que vale la pena. Y mi invitación es a que, como mismo, a veces en nuestro calendario ponemos ir al gimnasio, dar una vuelta quizás con las niñas, poner visitar a la abuela o al abuelo en el calendario, pues también comenzar a poner en nuestro calendario espacios para el placer.
Buenísimo.
Y de esta manera vamos a estar conscientes de que, ok, yo tengo esta reunión de 8 a 10, pero de 12 a 1 yo no voy a usar mi teléfono porque aquí yo tengo mi break de placer. Y en esa hora voy a ver una serie, o voy a dar una vuelta en el patio, o voy a cocinar, voy a hacer lo que sea que para mí represente un espacio placentero.
Sea sexual o no, básicamente.
Sea sexual
eso
o no.
Eso es interesante también.
Súper interesante.
Y incluso es interesante porque Larisa también en sus videos, que destaco
Síganla,
que la
Larisa,
pueden...
Larisa, Gloriel.
Lo destaco que tiene en sus redes sociales y Larry sobre G. todo en Larry G en
Instagram.
En Instagram. ¿Y TikTok? ¿TikTok también tenés, Larry?
Sí, también TikTok.
También sí, TikTok, claro. La pueden encontrar a nuestra coach del placer hermosa, que es que además esta idea de los viajes, ¿no? Que tranqui con el orgasmo, que tranqui con las llegadas, y que aprovechemos también
disfrutar
eso.
Claro, los procesos.
Los procesos, ¿no? Vos haces mucho hincapié en eso y también que tus prácticas no definen tu sexualidad y ni tu orientación
total
sexual, ¿no? Es interesante también esto que siempre aportás.
Y qué importante darnos espacios para saber qué es lo que le da placer a cada una, porque creo que el área sí hincapié de parar y ver qué es lo que para cada una es placentera, que a veces no es universal y pensamos que sí, como que el deseo es universal, el placer es universal. Al final todo es tan personal.
Absolutamente.
Todo. Y que la realidad es que es increíble porque siento que ahí uniendo el tema de los talleres con los jóvenes, ya al sol de hoy tú les preguntas en un salón de clase de personas, de niñas de 15 años, y todos, tú les preguntas quiénes aquí sufren de ansiedad o de estrés, y absolutamente todos levantan la mano.
Qué fuerte.
Y yo recuerdo esa edad, yo no sabía ni lo que era ansiedad ni estrés.
Igual es interesante, Lari, el punto, porque puede ser que quizás ahora sepamos nombrarlo, que quizás no es que antes no lo vivían, sino que no teníamos las herramientas emocionales para mencionarlo. ¿O a ti te parece que hay más estrés asociado a las nuevas generaciones?
Yo lo que pienso es que debido a las redes sociales y que también hay más visibilidad de poder nombrarlo, hay demasiados, muchos más estímulos para recibir más estrés y ansiedad.
Sí.
Entonces, tras que tienen las herramientas para decirlo, le afecta también todo lo que consumen 24/7. Uh-huh. Y tampoco tienen mucha claridad qué les da placer. Ya no se usan los espacios públicos para jugar, ya no están conectados con salir de la casa y quizás ir al cine con un grupo de amistades, ir a la playa todos juntos, dar un paseo. Ya estas dinámicas no se ven tan comunes como antes. Uh-huh. Entonces, por eso me hincapié de que si queremos tener vidas placenteras sexuales, es muy importante también tener vidas placenteras cotidianas y comenzar a incluir el placer en nuestro día a día, para luego así poderlo reconocer y poderlo buscar en la intimidad.
Sí, y qué importante también, hablábamos antes con Pico de empezar el programa y con Flor de las expectativas. Pienso que esta juventud que tiene a mano un teléfono y tantos input de imágenes, las expectativas de tener unos cuerpos perfectos, unas sexualidades perfectas, de vivir el placer de cómo, bueno, ya sabemos, de cómo está mediado por los medios de comunicación, la pornografía y tantas otras cosas, de que le genera más expectativas que a nosotras. Aquí hemos vivido adolescencia en distintas etapas, en distintas décadas, que no hace falta mencionarlo, pero claro, cada una de esas épocas tuvo sus complejidades. Pero estoy de acuerdo contigo, Lari, que ahora es más difícil que nunca, sobre todo cuando estamos tan expuestas y publicando todo también, me incluyo.
Sí, 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 con tanto estímulo.
¡Claro! Sí, sí, sí. Así que, de verdad, les invito hasta incluso si quieren comenzar a publicar más consciente con su placer. Como que cada vez que vayan a publicar, esto lo estoy publicando porque a mí me produce placer compartir esto, o estoy publicando este contenido para el disfrute de otros.
De otros.
Sí.
Sí, de otros. ¿Cuándo vienes, Larisa? ¿Cuándo vienes? Queremos tenerte aquí en el estudio.
Sabemos bueno, que venís pronto, sabemos que vas a tener pronto también un librito. A ver, ¿qué cosas nos podés contar? A ver, por favor, interesante.
Pues, estoy todavía escribiendo, son unos segundos.
Está muy bien.
Estoy todavía
disfrutando el proceso. Está disfrutando, sí, el proceso.
Estoy
me imagino
proceso.
Que será placentero, como es toda escritura de un libro, súper placentero.
Sin plazo.
Sin ansiedad.
Pero sí, voy para España en febrero. Estoy bien emocionada porque no voy hace ya 4 años.
Claro, ¿eh? 4 años. Así que bueno, te esperaremos por aquí. ¿Quiénes?
Sí, 4 años.
Quienes wow. tengan la suerte de tenerte aquí, me imagino que algo se va a gestar.
No, y al estudio tendrá que venir, porque sí. No es lo mismo tener.
Bueno, vas a estar encargada vos de estudio, pues yo no voy a estar en febrero. Pero vamos a
algo
estar,
armamos,
vamos
algo
a
armamos,
estar conectadas, sí. seguro, Larisa. Te quiero, te extraño, te deseamos mucha merd en este último proceso del libro y, bueno, celebramos además los encuentros, los talleres en el espacio público y todo lo que estás haciendo desde tu divulgación del placer como educadora sexual, que me encanta.
Y te esperamos por aquí en febrero.
Te esperamos por aquí.
Sí, para allá voy. De verdad que gracias por esta oportunidad y nada, en verdad, sigan gozando. Nos vemos pronto.
Un beso grande.
Besito.
Larisa Pagán, nuestra queridísima columnista de sexualidades aquí en Femenetas Radio desde Puerto Rico.
Pleasure coach.
Sí, pleasure coach. Muy bien. Tenemos también para escuchar una invitación de la queridísima ilustradora, historietista argentina, radicada en Francia, en Angoulême, ganadora de premios internacionales, con, por ejemplo, la novela gráfica, que bueno, ya tiene algunos años naftalina, y que viene esta semana a presentar su último cómic, una novela gráfica también increíble que me ha llegado en esta oportunidad, y vamos a tener el sábado un encuentro con ¿dónde? Ella, Sole Otero. Vamos a tener un encuentro Mumuki, en Espacio uh-huh. Mumuki, allí en calle Aragó 551 en Barcelona, y viene a dar un taller de sinestesia, por eso la convocamos a Sole Otero y nos cuenta ella misma muy de bien. Qué da este taller, de qué va, y la charlita que vamos a tener posterior al taller de Sole Otero, que pueden anotarse escribiendo a feminetas@gmail.com para asistir al encuentro con Sole.
Bueno, les cuento que voy a dar un taller de color en Espacio Mumuki este sábado 11. Un taller de color que va a estar enfocado en hacer unos ejercicios un poco sensitivos sobre la sinestesia y de buscar la relación entre nuestra percepción particular de cómo funcionan los colores y la manera en la que podemos transformar eso en un código comunicacional para una ilustración, o pensando también en algún libro o en algún proyecto de libro álbum, etcétera, etcétera. Nada, no sé si conocen un poco el concepto de sinestesia, pero es esto que como que interacciona un sentido con el otro. Así que eso, voy a estar en Espacio Mumuki haciendo ese taller de 7 a 9 de la noche. Y después voy a hacer una pequeña charla con Flor para presentar mi libro Gualicho que está saliendo en estos días.
No podemos parar de bailar. Yo sé que Javiera es una danzarina.
Y una reina.
Reina absoluta, por favor.
Y republicana también.
Y también. Y esto lo hemos bailado en tu último cumpleaños. Cierto, hicimos siempre. Coreografía como siempre.
Karaoke, todo.
Aparte, cualquier hit de ABBA. Sí. Bueno, cualquier tema de ABBA hit, primero. Sí.
Yo una vez le dije a un hombre que para mí ABBA era 100 veces superior que los Beatles y casi se desmayó y se murió. Un poco lo dije por joder, pero yo los gozo más y cuando suenan quiero bailar, cantar, sí. Abrazarme, y cuando suenan los Beatles, mira, bien, ¿sabes?
Por eso sos mi amiga.
Por supuesto.
Me encanta. ¿Y cuál personaje de los cuatro querías ser?
Yo siempre rubia. Siempre. Yo siempre quería ser rubia.
¿Pero Annie o Agneta?
No sé cuál es cuál. Pero por nombre Agneta, me gustan los nombres fuertes.
Sí, bueno, y yo sería Ani, bien, obvio, me parece, también.
Acepto.
¿Vos sabés que además hay una especie de teatro con avatares de ABBA que son simulaciones?
Pero están vivos todavía,
sí,
igual.
Sí, ya sé, pero tiene mucho éxito. Y pasó en Londres, estuvimos en Londres hace una semana. Y en el teatro son una suerte de realidades virtuales. No sé, es muy raro.
Bueno, y los Beatles sacaron una canción nueva.
Sí.
Ya traeremos la inteligencia artificial la próxima semana.
Sí, tenemos que traerlo. Sí. Tenemos que traerlo, pero bueno, vos sabés que traje Dancing Queen justamente porque anoche vi parte del Festival Maldito de videopoesía que está en Filmin, ajá, en la plataforma de cine, que si no la tienen, les podemos dar un ayudín ahí sí, y les convidamos el festival, que está buenísimo, entre otros festivales que difunde Filmin, que no nos paga promoción, sí, pero que nos gusta siempre la difusión de arte y de audiovisual, cultura. De cultura que promueven. Y bueno, a raíz de que nos enteramos del maldito festival, nos encontramos que está Flor Cualquiera, que es una querida poeta y escritora que está en Berlín. Ella hace unos cuantos años que nos vimos. Flor nació en Goya, en Corrientes, es poeta y performer, forma parte del colectivo cultural Patas de Cabra y actualmente está allí en Alemania, en Berlín, y está conectada con nosotras. ¿Estás por ahí, Flor?
Buenas.
Hola. Perdón porque esto nos llevó, viste, o sea, nosotros tenemos que bajar después de ABBA, viste, o sea, es así.
Sí, es difícil bajar. Es así. Después de ese hitazo.
Es así, total. Bueno, nada, ¿cómo estás primero? ¿Cómo va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me encantó también escuchar nuevamente Dancing Queen, que creo que es como esto, no puedes parar de bailar con esa canción, pero también tiene una cosa melancólica, ¿no?
Sí, a full, total, total. Bueno, un poco es el nombre del videopoema que salió finalista en este festival y que pudimos verlo ayer y que nos encantó, así que se lo recomendamos a todas las personas que puedan entrar a la plataforma y si no, les ayudamos a que ingresen para que puedan compartirlo, porque bueno. Está buenísimo. ¿Cómo surgió esta idea? Hace mucho que vienen haciendo video poesía. Vos tenés libros publicados. Además, Flor, tuvimos la suerte de leerte.
Bueno, sí. Todo empezó en realidad, siempre un poco son los encuentros así de, como vos mencionabas, que yo vengo para mí, mi nodriza es Patas de Cabra, el colectivo cultural en Rosario. Y ahí siempre fue la idea o el modus operandi, que si bien es un taller de escritura, cada año al final se realiza una presentación de una antología. Y en esa presentación se cruzan varios lenguajes artísticos. Entonces siempre estuve un poco atravesada por este modo de trabajo donde, si bien lo mío es más puntualmente el trabajo de la materialidad de la escritura, siempre termino conectando con estos otros lenguajes, en este caso el audiovisual, y con amigos que tienen una productora de Ti Nacho, que son de España, pero viven acá en Berlín. Nos encontramos por un taller que yo dictaba de escritura y surgió esta idea de hacer un audio poema a partir del poema que escribí, que ellos conocían de Dancing Queen. Después vimos la oportunidad que estaban convocando para el Festival Maldito y bueno, lo mandamos y afortunadamente quedó seleccionado y ahora se puede ver ahí en la plataforma de Filmin, así que estamos muy contentes con eso.
Qué lindo. Bueno, y ayer justo nosotras compartimos con Javier un taller y decíamos, bueno, que siempre la poesía nos salva, que siempre es difícil también encasillar qué es un poema,
Definirla.
definir qué es un poema, qué es la poesía, ¿no? Como que es tantas cosas a la vez. ¿Qué podrías decir vos, Flor?
Sí, yo creo que en esa dificultad que tiene de ser encasillada también está su potencia, también está sus, digamos, sus desventajas en algún sentido, porque es un género que o se siente como lejano para muchas personas, inaccesible también, un poco. Me pasa mucho que cuando hablas con alguien y le decís, sí, escribo poesía, es como pareciera una cosa o muy sobria, muy de señores, ¿no? Que se sientan porque entienden la poesía.
Claro.
Y por otro lado está también esta cosa más accesible de que cualquiera puede escribir poesía como si fuera simplemente cortar en verso un texto y o frases cortas o de otro orden, digamos, de trabajo, que a veces en comparación a la narrativa, que suele ser más accesible porque tiene un sentido un poco más a mano, si se quiere. A veces pasa esto con la poesía de que dicen o no la entiendo o por eso me gusta pero no la entiendo.
Sí.
Cuando en realidad es más una sensación que creo que pasa con cualquier expresión artística, si se quiere, música, pintura, una performance, un poema y también con la narrativa que, bueno, como dice Deleuze, con los textos te pasa, con los libros te pasa o no te pasa algo. Al fin de cuentas es eso. Ves o un corto o una película y te pasa o no te pasa. Y siempre milito un poco eso, ¿no? Que no es que hay que saber para poder hacer. Pasa por otro tipo de saber hacer, me parece, como de permitirse algo del sentir, si se quiere.
Del cuerpo, tal cual, sí,
Sí,
es
del cuerpo.
absolutamente. Flor, ¿querés contarnos algo más de Dancing Queen? Y queríamos cerrar el programa de hoy porque lo necesitamos y también fue un poco también, confesamos, la excusa para llamarte que nos leas al oído, que nos leas Para cerrar este programa, hace mucho que no nos leen al oído y queríamos cerrar el programa con vos, leyéndonos.
Bueno, muchas gracias. Un placer para mí tener la oportunidad de hablar un poquito con ustedes sobre esta producción y de poder leerles al oído también. Bueno, aprovecho para contar un poco que Dancing Queen es para mí particularmente un poema que entrecruza muchas cosas de esto que digo, de sentir y de la posibilidad del poema en tantas dimensiones de atravesar diversas posibilidades, diversos deseos. Porque mi primera experiencia de hacer un videopoema, que había sido para la presentación de mi primer libro, que fue ahí en Rosario, lo trabajé junto a una amiga llamada Denise, que en ese entonces, bueno, trabajábamos muchos proyectos juntas del orden audiovisual, y entonces mi anterior videopoema se filmó en su casa, y esta canción siempre nos unió un poco en esa mezcla de felicidad y melancolía, y mucho del poema que lo escribí fue a partir de que cuando yo, estando en Barcelona en el 2020, Denis falleció, y a partir de eso un poco de mi trabajo de duelo fue a partir del encuentro con esta canción y con esta referencia sobre ella. Entonces que después, parece mágico, ¿no? Pero nos llega la confirmación de que quedamos en el Festival Maldito el día del cumpleaños de Denis. Entonces me entero esta noticia y fue a escuchar Dancing Queen y bueno, un poco agradecer la posibilidad que da la poesía de atravesar todos esos espacios y todas esas emociones y poder compartirlo.
Eso.
Ahora con ustedes también.
Inmenso.
Así que bueno, muchas gracias.
Interminable. Qué lindo, Flor. No sabía toda esta historia, así que te agradecemos el compartirla. Y no sé si elegiste este poema u otro que nos quieras compartir para cerrar hoy nuestro Feminietas Radio de la fecha.
Elegí otro poema que es del mismo libro, que es un libro que estoy terminando de editar ahora.
¡Apa! Eso
publicarlo pronto.
¿Ya hay fecha? Prontito.
Todavía no hay fecha.
Todavía no hay fecha.
Todavía bueno, no hay nos fecha. Vas a Estamos contar. Ahí viendo. Sí, los voy a mantener al tanto.
Buenísimo.
El libro se llama El año de la inundación. Y el poema que les voy a leer al oído ahora lleva por título Padre. Te veo con un vestido de reina. Hombreras abultadas. Tela reluciente. Sos joven y tu pecho flaco. Espalda descubierta, sobre unas gradas en el campo de tu infancia. Es otoño, verano, primavera. Tus brazos la mezcla de músculos teñidos por el trabajo al sol y manos de bailarina. Miras el campo vacío, te elevas, soberana de una sola prenda. Y bajo tu sombra yo aplaudo. La ternura de esa sonrisa tosca. Aplaudo con euforia con la que nunca aplaudí ninguno de tus gestos. Y en mi aplauso yo también brillo, porque la escena es solo para mí. De mí hacia mí, un padre hecho de retazos, vestidos de marica, de flores en sus raíces. El padre que quiero en sueños monta un espectáculo para el disfrute de los hijes que se hacen en el circo y no en la sangre.
Wow, Flori, gracias. Flor cualquiera desde Berlín en su presentación de lo que va a ser el próximo libro, y les invitamos nuevamente a ver Dancing Queen dentro del festival El Maldito. Festival Maldito de Videopoesía, que lo pueden encontrar en Filmin. Gracias, Flor, y bueno, nos despedimos también con vos, con Javiera Tapia, que está aquí con Pico operando controles, y bueno, y pueden encontrar este episodio también en todas las plataformas, uh-huh, como decíamos. Así que, bueno, Flor, un placerazo. Gracias por compartirlo con nosotras.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo y hasta la semana.
Estar acá.
Gracias, Flor, un beso y hasta la semana que viene.
Chao, Flor Col. Chao, Pico.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coil y Camila Ferrari Kaplan.
Feminietas Radio.